Vamos a hablar con la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense del Uruguay. Es un día muy especial, justo hablaba recién con Alicia, que teníamos pactada esta nota hace mucho tiempo, pero coincide con un día muy especial en donde se hará una ceremonia por Amelia Sanjurjo. Alicia Luciardo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes.
Antropóloga, formada en Antropología Forense. Está coordinando desde 2017 este grupo de investigación, pero ingresaste allí hace rato largo, en el 2007.
Sí, hacía un par de años que había iniciado las tareas del equipo. Yo había vuelto de Estados Unidos en el 2005 y a los 2 años más o menos fui convocada. Y ahí, bueno, inicié y quedé hasta el día de hoy.
Ahora hablaremos de esa amplia trayectoria en este grupo y en estos trabajos. Hoy justo madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos convoca, junto a su familia, a homenajear y despedir a Amelia Sanjurjo. Es ahora en un ratito, 9:30, en la Universidad de la República, una ceremonia que va a ir hasta las 2:30 de la tarde y después van a partir al cementerio de La Teja. Recordamos que los restos fueron hallados el 6 de junio del 2023 en el Batallón 14 de Toledo, identificados hace pocos días, ¿no? Justamente por el grupo que comanda Alicia. ¿Cómo vivís un día como hoy, una ceremonia como hoy, que está alejada del laboratorio, del trabajo diario? Te pregunto cómo se vive eso.
Y es un cierre del trabajo, en cierta forma, ¿no? Todos pensamos que el trabajo nuestro termina capaz con el hallazgo o, bueno, con la identificación. Pero para nosotros el fin de cada uno de estos casos es el día que estos casos van a un cementerio, reciben una inhumación como corresponde, primero que nada legal, no clandestina, con su nombre, con el acompañamiento de su familia y en este caso con el acompañamiento de todos aquellos quienes no la conocimos, pero que tuvimos algo que ver o en su investigación o porque la quieren recordar el pueblo uruguayo, quien quiera acompañar hoy. Entonces nos parece que es también la consecuencia simbólica que tiene toda esta búsqueda, ¿no? Bueno, hoy es un homenaje a esta persona que fue identificada.
Pienso, Alicia, en cuál es la palabra que le correspondería a quizás la emoción o el sentimiento que podés sentir hoy, porque satisfacción ante uno cuando va a ver esta historia a partir de la identificación y conoce lo que ha pasado, ¿cuál es la palabra que vos sentís o que podés usar para definir lo que pasa en este momento, ¿no? Tranquilidad, quizás, no sé, ¿a qué te lleva cuando termina este proceso que nos estás contando?
Este caso fue particular, además, porque tuvimos los restos un año con nosotros en el laboratorio y no sé qué es lo que ustedes imaginan, pero lo cierto es que nosotros los tenemos desplegados en una mesa, acondicionados en lo que llamamos posición anatómica, obviamente limpios, ordenados, reconstruidos, a la espera de que venga la familia o que los vengan a buscar. Entonces, durante todo este año la hemos estado custodiando y cuidando. Ayer sentimos una sensación como de pérdida, ¿no? Obviamente que entendemos que esos restos no nos pertenecen, pero ha sido 365 días con ella y bueno, ayer hicimos justamente las tareas de acondicionamiento para lo que va a ser la jornada de hoy. Así que se siente una emoción extraña porque no somos familiares de ella, pero tenemos como una cercanía y una emoción por lo que va a pasar hoy, una cierta tristeza también.
A lo largo del tiempo tiene que ver también con Tanox, con la búsqueda, la identificación, tratar de encontrar a la familia, ¿no? Porque no estaba de arranque en el banco de ADN. Contá un poco eso, porque ahí también me imagino que hay una investigación que hace conocer un poco más el entorno, el contexto.
Sí, creo que fue un tanto novedoso para nuestro contexto saber que a pesar de que hubiera sangre no se pudiera identificar, ¿no? Un poco fue una sorpresa esa conferencia de julio del año pasado donde no había una identificación y sí había de repente alguna exclusión de alguna de las mujeres desaparecidas. Y lo que puso sobre la mesa es en realidad una problemática que es a nivel mundial, no solo regional, sino mundial. Hay muchísimos cuerpos encontrados en fosas comunes, en fosas clandestinas, que no tienen un nombre, que no han podido ser identificados. Y mucho de eso tiene que ver con la línea de investigación para saber quiénes pueden ser estas personas y justamente tener material genético para contrastar. En nuestro contexto suponíamos que eso no iba a suceder. porque teníamos muestras de la mayor parte de los familiares, solo que no habíamos puesto la lupa sobre la calidad y cantidad de esas muestras para cada uno de los desaparecidos. Y este caso puso la lupa sobre el problema, ¿no?
¿Qué tenían y qué no tenían de Amelia?
Teníamos solamente la muestra de sangre de una de sus hermanas. Y eso, para identificar, no es suficiente. Porque el caso ideal sería tener el ADN del desaparecido para contrastarlo con el ADN de los huesos que encontramos en los batallones. Eso no obviamente no tenemos el ADN de ningún desaparecido. Entonces lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, reconstruir su conformación genética con los distintos miembros de la familia que hayan querido o podido donar. Entonces, en algunos casos podemos tener al papá y a la mamá, y con eso podemos reconstruir ese parentesco biológico que podrían tener los restos con un padre y una madre. Pero en otros casos descubrimos que teníamos solamente un hermano, o un nieto, un sobrino, y eso está tan alejado que no permite dar la certeza que se necesita a la familia y también al proceso legal de que esa identidad no tiene dudas. Entonces nos encontramos con esta situación para el caso de Amelia y de su composición familiar, pero de muchos otros desaparecidos y desaparecidas.
Y acá, Alicia, ¿cómo lo lograron? Porque se habla también del apoyo en el grupo de forenses argentinos, que vos conocés bien también de hace muchos años. ¿Cómo hicieron el trabajo en este año?
Sí, este trabajo es un trabajo, hay que aclararlo, de un grupo grande que constituyó esta mesa de trabajo formada por Fiscalía, Madres y Familiares, el equipo argentino, la institución y el GIAF. El equipo argentino, que tiene su trayectoria cumpliendo 40 años la semana pasada, tiene uno de los laboratorios especializados en la extracción de material genético de muestras complejas, ¿no? Como pueden ser hueso, que pueda estar el material degradado. Y que tiene además la base de datos más grande para comparar con desaparecidos de la región, ¿no? Y teniendo en cuenta el Plan Cóndor y la sistemática que vivió nuestro país y los de la región. Entonces, ellos son un pilar fundamental a la hora de identificar. Pero para que ellos puedan hacer su tarea, tenemos que trabajar para acercarles las muestras de sangre de aquellas personas que quieran donar, que esto se está canalizando a través de Madres y Familiares. Y a su vez, el equipo de antropólogos colaboró con la búsqueda de aquellos familiares que eran clave, pero que estaban fallecidos. Entonces lo que hicimos fue hacer la genealogía de cada una de estas personas desaparecidas, buscar las actas de nacimiento y de defunción para buscar allí también la certeza de que del grado de parentesco que tenía cada una de estas personas y armar ese árbol, buscar en qué lugar podían estar enterradas, buscar dentro de ese cementerio, en qué lugar del cementerio habían ingresado, qué trazabilidad se podía hacer, porque los cuerpos normalmente se reducen a los 2 años, entonces del cajón pasa a una urna, muchas veces fueron cremados, en otras pasaron a un osario común. Pero en los casos en los que pudimos ubicar que todavía estaban en algún nicho o en algún sepulcro, bueno, tuvimos que hacer la búsqueda física, abriendo los sepulcros y nichos, buscando esas urnas o cajones. Y una vez que lo encontrábamos, corroborar que el registro en el exterior y al interior, por ejemplo, de una urna, correspondía con el registro papel. Y por último, hacer un examen de los restos óseos para corroborar que esos restos correspondían a, por ejemplo, un masculino de tal edad con tal causa de muerte. Y ahí sí darle la certeza a Fiscalía, que elaboraba las actas, del grado de parentesco que tenía esta persona exhumada con la persona desaparecida, tomar la muestra y trasladarla a Córdoba.
Cuando uno te escucha contar todo este proceso, pienso, ¿hay un perfil de búsqueda, más allá del lugar en el que buscan, digamos, no sé, sexo, edad, por la idea también del momento en el que esas personas desaparecieron, por cómo es la condición en la que una persona cae en una fosa? Alguna vez lo has contado, ¿no? Una persona que recibe un balazo y cae en una fosa de 1.5 metros, no es lo mismo que una persona que es enterrada en una fosa.
Sí, en relación a los restos de los batallones, tenemos algunos patrones que son constantes en cuanto al tratamiento que se le ha dado al cuerpo posterior al fallecimiento, pero también hay algunas cosas que tienen que ver con las circunstancias de la muerte de esa persona, sus últimos momentos, y eso nosotros lo podemos constatar en las lesiones que encontramos en esos restos, ¿no? En el, este caso último, había lesiones que eran compatibles con una lesión vital, y por ello la Junta Médica termina afirmando que esta es una muerte violenta. Porque hay un traumatismo a nivel de las vértebras cervicales, del cuello, lo que sería la nuca. Pero también el cuerpo tiene otras señales de violencia a nivel de la mandíbula, es decir, el área facial sufre impactos contusos. No hay lesiones por arma de fuego en este cuerpo, sí hay lesiones contusas o contundentes y también cortocontundentes, porque hay una mano que... Ustedes recuerdan que estos restos óseos de los batallones siempre aparecen con cal. Y la abundancia de cal en este enterramiento fue particular, llamativa. Siempre limpiamos esa cal y esos sedimentos.
¿Qué se buscaba con la cal?
Con la cal se buscaba, de alguna manera, que no se pudiera reconocer el cuerpo inmediatamente, porque en esa época la forma de identificar era un reconocimiento facial o las huellas dactilares. Entonces, si el tejido blando logramos que rápidamente desaparezca, no había forma en ese momento de identificar. Y la cal, en contacto con la humedad, provocaba eso. Y terminó siendo un factor a favor de la investigación la presencia de cal, porque preserva el material genético, entonces evita que se degrade, y a pesar de los 40 años que han pasado, se puede extraer un perfil genético completo. Ahora, en este caso... había una diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda, además de los cortes. Y esa diferencia era que la cal había logrado penetrar hasta el hueso y se había quedado, de alguna manera, unida, que no la pudimos limpiar. Entonces, eso quiere decir que la mano estaba cortada y que la cal logró entrar hasta el hueso. No fue el mismo proceso para todo el cuerpo. Entonces, sabemos que hubo... algún tratamiento a ese cuerpo en vida, en sus últimos momentos o posterior de trato inhumano, ¿verdad?
Y cuando vos haces esta reconstrucción inversa que nos estás contando a nosotros, ¿cómo te llevas con esto? Porque recuerdo la entrevista que le hicimos el año pasado al fiscal Percivale, nos decía que, por ejemplo, él cuando empezó a trabajar este tema particularmente en esa fiscalía, tuvo que empezar a ir al psicólogo, tuvo que empezar a hablar de esto porque el impacto emocional que le generaba... era muy importante. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Cómo haces para sobrellevar esto que es lo cotidiano?
Creo que todos tenemos algún mecanismo para sobrellevarlo, además de que no es un trabajo para todo el mundo, eso está claro, y no está bien ni mal. Como cualquier trabajo, algunos lo pueden desempeñar y otros no, o sienten que tienen límites, ¿no? Hay antropólogos que dicen, yo puedo trabajar restos óseos, pero no puedo trabajar restos que tienen otros grados de descomposición. O el trabajo en morgue, que es muy ingrato, ¿no? En mi caso, en realidad, no me había dado cuenta de cómo me podía afectar, y en general somos muy reacios a aceptar que algo nos está movilizando. Pero después uno empieza a descubrir pequeños comportamientos. En mi caso era empezar a cuidarme las uñas, algo que nunca me había interesado, pero me vino una especie de necesidad de tener las manos prolijas, porque claro, uno mete las manos en cosas tan feas, si querés, visualmente, cuando hay cuerpos en descomposición, cuando hay cuerpos mutilados, quemados, que me vino una necesidad de tener, mirar mis manos y mirarlas lindas y arregladas, ¿no? Y eso es realmente una reacción a algo que te está afectando en el trabajo. Y durante mucho tiempo... no teníamos ningún tipo de asistencia. Ahora recibimos por primera vez en los últimos años asistencia, digamos, una autoayuda para el equipo, que lo que nos permite es justamente verbalizar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, cómo sobrellevar algunas cargas emocionales o incluso mochilas que uno se pone en relación a la búsqueda, como si fuera todo responsabilidad nuestra lograr un resultado cuando, si no nos dan información, no podemos encontrar los cuerpos. Entonces, empezar a trabajar un poco eso también.
¿Y cómo es en el lugar, ¿no? Porque en esto que decís también de la frustración quizás, y en tu caso que de 2017 tenés el liderazgo del grupo, estar tanto tiempo en un lugar, con qué herramientas están y cuidados más allá de eso, pero la cantidad de años que pueden estar en una zona y la frustración cotidiana, porque van todos los días.
Sí, y ahí me saco el sombrero y quiero destacar la labor de todos mis compañeros, que a diferencia de mi cargo, que por el cual tengo que tener labores de gestión o por ahí tengo una especialidad para laboratorio, yo no voy todos los días al campo, pero mis compañeros se levantan muy temprano, algunos viven muy lejos, y se desplazan hasta el batallón en el que les toca trabajar, y no importa si hace frío, no importa si hace calor, si pase lo que pase, salvo lluvia, están allí todo el año.
Sí, incluso la pandemia, ¿no?
Con la pandemia también, y tenemos compañeros que están desde el año 2005, es decir, 19 años que van todos los días. Bueno, hubo periodos que estuvimos sin trabajo, pero han sido 19 años de búsqueda en los batallones, con un número de cuerpos encontrados que hace difícil sobrellevar justamente esa tarea, y esa frustración, ¿no? Ese ir todos los días a buscar, y no necesariamente encontrar cada 4 años, este último caso, cada 7 cuando estábamos con Blayer. Eso es difícil y también es parte del autocuidado, ¿no? Hay gente que quedó por el camino, que se fue del equipo, que entendió que esto no era para ellos por muchos motivos, entre otros, aparte de la precariedad laboral, entre otros también eso, ¿no? O sea, cómo sobrellevar una búsqueda que es diaria y que lo hacemos con perfil bajo, a veces incluso con muchas críticas, y es a veces muy ingrata la labor, ¿no? Entonces ahí me saco el sombrero con los compañeros.
Sí. No, y te iba a preguntar con respecto a esto que estás contando, al terreno, ¿no? Porque uno imagina, bueno, entran al batallón y piensa que van a recorrer todo el batallón. No, trabajan en un espacio muy, muy pequeño durante mucho tiempo.
Bueno, hay cautelas que nosotros denominamos pequeñas, como pueden ser 8.000 metros, y cautelas grandes, como esta del batallón 14, que era de 30 hectáreas, y nos quedan 20 todavía por explorar. Son predios muy grandes, con mucho monte, a veces muy tupido, que hay que entrar a machete para hacer las primeras recorridas, abrirse paso a machete para recorrerlos, para familiarizarse con el terreno, incluso para encontrar excavaciones de periodos anteriores que han quedado a veces abiertas, y después, bueno, planificar cómo va a ser esa bajada a tierra de la información y ese mapeo en terreno para iniciar las tareas.
¿Dónde están trabajando hoy, para darle un panorama a la audiencia? ¿Y cuál es la información con la que cuentan para ir a trabajar a esos lugares donde están trabajando hoy?
En este momento tenemos 2 equipos de antropólogos, cada uno con una retroexcavadora, trabajando en simultáneo en el predio del batallón de infantería paracaidista número 14, donde fueron los hallazgos de hace un año, y donde también se hallaron los restos en 2011 y 2012 del maestro Castro y de Ricardo Valiente. Allí tenemos entonces estos 2 equipos, cubriendo esta cautela que todavía resta de 20 hectáreas. La información para este predio no es nueva. En realidad es el mismo acervo documental que ya tenía el equipo y que fue juntando desde antes de constituirse en el año 2005, que si bien ha recibido algunos aportes, los aportes en los últimos años han sido de volver a ratificar la importancia de excavar en el 14, el señalamiento, sí, en los fondos del 14, en el monte del 14, hay enterramientos en el 14, pero ese monte del 14 tan señalado y parcialmente excavado es un monte que comprendía en la época esas 30 hectáreas que hemos cautelado. Entonces, ante la falta de información precisa, la reiteración del dato del monte, también el sentido común y la lógica, ¿no? Los cuerpos, uno no espera encontrar una fosa clandestina a simple vista de los oficiales y suboficiales o de toda la unidad, ¿no? De un predio militar. Se supone que es un lugar donde se ocultan los restos. Entonces, bueno, el monte es un lugar ideal para hacer un ocultamiento de este tipo. Hay caminería para llegar con un vehículo, con la víctima, con la cal, con las palas, con los picos, con el material para hacer la losa. Entonces, Eso también aplicamos toda esa información para elegir los lugares. El otro equipo de antropólogos con la otra retroexcavadora terminó en el mes de marzo las excavaciones en la chacra de Pando, donde habían aparecido los restos de Wagener Chávez Sosa y que estábamos procurando el hallazgo de los de Arpino Vega. De acuerdo a información dada por la Fuerza Aérea, allí habrían estado los restos de Arpino Vega. No se encontraron en su momento y en esta segunda instancia en la que abordamos 5 hectáreas que incluían la excavación anterior y que cubrían mucho más allá de lo señalado en el terreno. Finalizamos en el mes de marzo y podemos afirmar que no están ahí enterrados los restos, ni tampoco estuvieron, no fueron retirados, porque eso es algo que nosotros podemos identificar. Y tenemos esta cautela detrás del galpón 300 Carlos, en el servicio de material de armamento, de estos 8.000 metros cuadrados, con una retroexcavadora parada de alguna manera esperando para iniciar las tareas, pero que ante la existencia de un cable de alta tensión en el área cautelada, no hemos podido avanzar en relación a.
Y ahí tienen información. Cautela. ¿Tienen información para ahí?
Ahí los investigadores de la institución consiguieron información de posibles enterramientos detrás de ese galpón.
¿Cuánto han aprendido con respecto a el manejo de la información que reciben en todos estos años, desde que empezaron, desde que vos entraste quizás en 2007 hasta ahora, digamos, con respecto a los datos que le llegan, a quienes le dicen?
Bueno, sí, ha sido un camino difícil, ¿no? Con la poca información, con lo poco que se sabe del contexto y cada hallazgo de alguna manera abona, ¿no? Suma al entendimiento. Pero ha sido, sí, un camino en el que nos han engañado en múltiples ocasiones, en el que nos han dado más que nada información que es falsa. En donde cuando nos estamos aproximando a un hallazgo, claro, eso no lo sabemos en el momento, lo sabemos después, muchas veces está la aparición de un testigo que nos señala otro lugar y al que hay que ir inmediatamente y por lo tanto detener lo que estaba planificado para dar cuenta de esa novedad que resulta ser falsa, y después el equipo retoma las tareas y a los pocos días se produce el hallazgo, ¿no? Entonces hay una constante de tratar de desviar las tareas cuando están bien encaminadas, de introducir esta falsa información en relación a la ubicación de los cuerpos, pero también en relación a que los fueron retirados de los predios, habrían sido quemados y tirados al mar o esparcidas sus cenizas, ¿no? Esta necesidad de establecer que no tiene sentido la búsqueda, ¿no? Y la pregunta que nos hacen constantemente muchas veces las autoridades, ¿y hasta cuándo van a seguir buscando?
Uh-huh. Esto que cuenta Alicia Luciardo, que está al frente, está desde 2007 con este grupo, ¿no?, de investigación en antropología forense, pero está desde 2017 al frente, a mí quizás por desconocimiento propio me está sorprendiendo, porque la operación Zanahoria es conocido y este intento de decir los retiramos los cuerpos, no busquen, es conocido. Ahora, lo que yo no tenía tan claro y que no dan información también es conocido, ese reclamo de madres y familiares detenidos desaparecidos todo el tiempo, saben dónde están, ayuden con esto al menos después de los hechos atroces y los homicidios cometidos. Pero acá hay un paso más, es en el momento que ustedes están trabajando, acá hay gente, no sé cuántas personas que se confabulan para intentar interceder en ese trabajo. Ustedes
parece una operación de inteligencia.
Claro.
Lo es. Uh-huh. No queda duda. Y es parte de lo que preguntaba recién Emiliano, ¿no? Uno no se da cuenta en el momento, lo puede hacer esa lectura posterior, ¿no? Cuando el hallazgo de los restos de, no sabíamos que eran de Amelia, de esta mujer, fue que empezamos a hacer memoria que había habido un ingreso al batallón poco antes de una persona que muy insistentemente quería señalar un lugar, nunca pudo señalar el lugar, es decir, todo ese ingreso fue en vano porque no pudo señalar un sitio, pero sí quería acercarse al lugar que estábamos trabajando. Insistió mucho en eso. Entonces, todo eso que nos pareció completamente bizarro en su momento, tuvo otra lectura a la luz del hallazgo, ¿no? Entonces, este ingreso tenía una motivación. Y lo mismo sucedió, yo no estaba, pero me lo han contado mis compañeros, cuando estaban próximos al hallazgo de los restos de Fernando Miranda. También hay una información que hace desviar las tareas, se atiende esa información, se regresan a las tareas y aparecen a los pocos días los restos de Fernando. La diferencia está en que ya hemos aprendido. Entonces ahora no paramos las tareas. Ante la aparición de estos testigos estrella que nos van a dar una información súper veraz, la atendemos, por supuesto, toda información para nosotros hay que investigarla, pero no paramos las tareas, no las detenemos. Entonces el hallazgo se dio en el momento que se tenía que dar, nunca se detuvieron las tareas, pero sí hubo, está esa intención, ¿no?, de desviar.
¿Y alguien investiga sobre, digamos, esos testigos que aparecen y que tienen este trasfondo sospechoso?
Bueno, no sé si alguien investiga, o sea, nuestra tarea por lo menos es de recibir esa información, de hacer las entrevistas, de hacer el ingreso a los predios, pero no sé si después hay alguien que los investigue, los cite o que haga esta conexión, ¿no?, de lo que está pasando.
Estoy pensando en un episodio que hubo en 2016, el robo aquel de los archivos digitales, que fue todo una polémica que hubo en torno a eso también con el grupo. Vos estabas ahí cerca, asumiste al año posterior. Imagino que habrá sido difícil ahí lo que pasó, pero eso también tiene que ver con el manejo de información. Más allá de que creo que no se perdió gran cantidad de información en ese momento, pero ¿qué pasa con la construcción de esa información, de este tipo de episodios? ¿Cómo ves vos la cantidad de información que va a quedar también? Porque recién dijiste, ¿no?, esto de al final les terminan diciendo como el hasta cuándo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esa información que han construido ustedes?
Sí, y también eso, lo del robo fue parte de esta historia y de estos aprendizajes, ¿no? A nosotros nos tomó completamente desprevenidos este ingreso al laboratorio.
2016 fue.
Sí, 2016, después de Semana Santa fue que nosotros lo descubrimos. Estas amenazas, ¿no?, estas marcas, círculos en el mapa con nuestras direcciones, ¿no? Nos costó mucho procesar eso que había pasado. Ninguno de nosotros vivió la dictadura, de los que estamos actualmente en el equipo y los que estábamos en ese momento, en el momento del robo. Entonces, para nosotros fue como un lo que nos habían contado tantas veces, vivirlo por primera vez, ¿no? O sea, esto sigue operativo, hay gente que te está espiando, que evidentemente te está queriendo decir que tengas cuidado con lo que haces porque sabe dónde vivís, y que además ingresó y se llevó todo tu archivo digital, ¿no? Por suerte no se perdió el archivo papel porque estaba allí, y no fue tocado ni no hubo intención evidentemente de tocarlo, no sé qué es lo que se pretendía. Fue un golpe duro moralmente para el equipo, eso sin duda, pues pasamos a ser incluso indagados en la propia investigación penal. Entonces fue como un duro revés. La información ahora se cuida de otra manera, aunque sigue siendo la misma. O sea, tampoco es que tengamos un archivo que tiene cosas ultra valiosas, porque es esa información que estuvo desde siempre bastante vaga e imprecisa. Pero es verdad, hay nombres, hay teléfonos, hay menciones a personas, y ahora tenemos otro cuidado en relación a esa información, ¿no? Porque además, como les decía, cada hallazgo nos va abriendo un poquito de camino en relación a entender y a proyectar. Ahora estamos buscando seguramente a más personas en ese batallón 14, porque hay un nexo muy claro y ya establecido por dos casos de detención en La Tablada y de enterramiento de cuerpos en el batallón 14.
Cuando recién hablabas, Alicia, decís, bueno, nosotros no vivimos la dictadura, pero el trabajo que hacen probablemente todos los que están ahí ahora con los episodios que han vivido también está muy consustanciado con esto. ¿Y qué pasa con el futuro, ¿no?, con esto que vos decís también? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿Que la búsqueda continúe, de que haya gente interesada por esto? ¿Qué, como líder del grupo, digamos, también en la formación de los que continúen tu camino, cómo visualizás todo eso?
Yo creo que es muy importante lo que se ha generado en el país, porque de no haber una formación en antropología forense, bueno, ahora contamos con un equipo constituido con casi 20 años, vamos a cumplir 19 ahora, que tiene vínculo con los equipos de la región, que intercambia, que produce, y tenemos formación académica que apunta por lo menos a que el antropólogo que se forme el día de hoy tenga mucho más herramientas de las que teníamos nosotros cuando salimos de la carrera. Entonces todo eso es una forma también de transmitirle a las nuevas generaciones las problemáticas que la antropología puede ayudar a solucionar, que van desde el pasado reciente, pero también los ausentes actuales, ¿no? Sobre todo la cantidad de mujeres desaparecidas, la criminalidad común, en todas esas situaciones, migraciones, ¿no? La muerte de los migrantes. Nosotros tenemos algo para ofrecer como disciplina. Entonces, en esa formación uno también va transmitiendo las problemáticas y la gente joven las va abrazando, se va preocupando, va estudiando, quiere saber, pregunta y toma todas estas cosas que pueden parecer muy remotas, como lo que estamos investigando en los batallones, lo toma como parte de su historia y como de un problema que hay que solucionar y con herramientas que se empiezan a brindar en el país y con un equipo que también trata de integrar gente nueva y seguir formando en la tarea diaria.
Alicia Luciardo es antropóloga, es la coordinadora desde 2017 del Grupo de Investigación en Antropología Forense del Uruguay, grupo que integra, como ha contado, desde 2007. Y por casualidad, esto es así, porque hemos pactado la nota hace mucho tiempo, de aquí, de esta charla, se va a un encuentro en la Universidad de la República con madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y la familia de Amelia Sanjurjo, que están convocando a una ceremonia, ¿no? Una ceremonia muy particular. Yo no te voy a pedir ningún dato en el final, Alicia, de lo que se comentan en lo privado, pero ¿cuáles son las relaciones y las sensaciones que se dan con los familiares de estas personas cuando se les comunica, ¿no? Que el hallazgo dio sus frutos en encontrar que son los restos de tal persona? ¿Qué recuerdos o qué vivencias tenés vos de eso, ¿no? Porque es gente que ha buscado mucho tiempo, algunos me imagino que ha dejado de buscar o de preocuparse en el día a día de esto, otras están metidas en la asociación. ¿Qué es lo que se da en ese momento con esas familias, ¿no?
Es un momento, te diría, mágico, de mucha unión con alguien que no conoces en absoluto. Bueno, nosotros en realidad a la mayor parte de las familias no las conocemos. Y nos toca conocerlas en el peor momento de su vida, ¿no? Cuando le estás dando una noticia como esta. Que a pesar de que todos los familiares de alguna manera saben que sus desaparecidos están muertos, pues no es lo mismo trabajar un caso reciente donde uno da la noticia de una desaparición de hace unos meses a una familia que está buscando en vida, ¿no? Que es durísimo también. Pero no deja de ser igualmente complejo ese momento de hacer una devolución en términos de explicarle todo lo que ha sido la investigación, desde el hallazgo de esos restos hasta el momento este de la identificación, explicar y detallar de alguna manera con mucha honestidad cuáles fueron esos últimos momentos en la vida de su familiar. Nosotros tenemos un enfoque que tiene que ver con transparencia y honestidad y el familiar tiene derecho a saber todo. Y también tiene derecho a decir que no quiere saber. Pero nosotros brindamos ese espacio y siempre ha sido tomado y hemos visto las reacciones más diversas, desde preguntarnos si pueden tocar los huesos, preguntarnos si hemos encontrado, no sé, en la vestimenta alguna cosa, emocionarse mucho al reconocer prendas, y para con nosotros un agradecimiento por el cuidado que hacemos de esos restos, porque nosotros igual con un pincelito húmedo los limpiamos uno por uno, recolectamos con tamiz en el sedimento hasta el último fragmento, porque sabemos la importancia que tiene a nivel emocional tratar de devolver a esa familia hasta el último pedacito. Entonces en esos momentos se genera un espacio muy íntimo con las familias. También les damos espacio para que estén a solas con los restos, como si fuera un velatorio de alguna manera. Y son de los momentos más reconfortantes. Es cuando todo tiene sentido. O sea, tu trabajo inició mucho tiempo atrás con una búsqueda y estás rindiéndole ese resultado a la familia. Es muy satisfactorio.
Alicia Luciardo, gracias por estar aquí. No toque nada. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.